música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Tiempo de Encuentro. Tu programa para tender puentes entre la economía, la política, la sociedad, la justicia, la vida misma. Con Alejandra Piaggi y la editorial semanal Luis Delía.
Buenos días para algunos, más en un día feriado. Buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, tiempo de encuentro. Y un tiempo de encuentro, como siempre te digo, en las diferencias. ¿Qué es lo que necesitamos? Encontrarnos en los distintos. Encontrarnos en aquello en lo cual estamos de acuerdo, estamos en desacuerdo. Pero encontrarnos. Y también reencontrarnos, más en un día como hoy, como el Día de la Virgen. A veces uno tiene este reencuentro que va más allá del armado del arbolito. Es un encuentro con qué nos pasa, con qué pasa con lo que nos pasa, quiénes somos, qué queremos hacer de nuestras vidas. Pasa por una reflexión que significa flexionar el pecho, flexionar el alma, flexionarnos con nosotros. Reflexión, de allí viene la palabra. Y hoy es verdaderamente para mí un día, todos los días son un tiempo de encuentro, pero muchas veces fin de año es una fecha de balances, se dice. Pero hoy es un día de la Inmaculada Concepción de María, en donde aquellos que son creyentes y aquellos que creen en algo, no necesariamente tiene que ser el catolicismo, se puedan encontrar y reencontrar con sí mismos. Por todo esto y mucho más, hoy aún más profundamente te digo, buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a Tiempo, Tiempo de Encuentro y en las Diferencias. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, empezamos con el primero, Agus, vienen muchos. El primer toque mágico. Ahí va, que Agustín Spielberg Romero te brinda como una bola más dentro de tu arbolito, como una iluminaria más dentro de tu arbolito, ese toque mágico, en donde con Google Play podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, puede ser Android, puede ser iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos es que somos radio. Y aquí estamos también en este día que estamos en vivo. Decirte que no tenemos el editorial porque se tomó unos días de vacaciones. Por eso que ni la semana pasada ni esta, después de lo que fue la campaña electoral de Lía, Luis de Lía, por eso es que no estaría el editorial. Pero el editorial lo vamos a hacer entre nosotros, entre nosotras en estos momentos. Y llega el momento de decirte lo siguiente, que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, ¿qué es lo que nos depara? El Niño, yo te quiero decir que va a llevar a lo siguiente durante todo el verano. Vamos a tener 3 días aproximadamente con lindo, sol, calor, importante, lluvia. Así va a ser casi todo el verano. El Niño se ha hecho presente este año. Todos los años es de una manera similar, pero no vamos a tener tantos días de un calor extremo. Van a tener, pero vamos a tener lluvia. Y así sucesivamente. Así que quienes se vayan en estas vacaciones, puedan irse, van a tener esta posibilidad y esta alternativa, que es poder tomarse unos días sabiendo que va a venir la lluvia. Así que llévense por las dudas algo para la lluvia. En estos momentos la temperatura es de 21 grados 5, la sensación térmica es exactamente igual, esto es el Servicio Meteorológico Nacional actualizado, valor de referencia Aeroparque, porque vos en los medios estás viendo 24, no estás equivocado, es el valor de referencia del Servicio Meteorológico Nacional, que es Aeroparque. El resto estamos iguales. Humedad del 73%, presión 1021.6 hectopascales, el viento noreste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hoy habemos sol, fumata blanca para el sol, es fantástico, después de dos días de lluvia. Ahora vamos al día sábado. En el día de hoy la máxima pronosticada está en 24 grados, que la estaríamos ya alcanzando. Vamos con el día de mañana. Mañana vamos a tener una mínima de 17, una máxima de 25, parcialmente nublado. El domingo exactamente igual, con una mínima de 17, una máxima de 27. El día lunes una mínima de 19, una máxima de 29, exactamente igual. El día martes mínima de 20, máxima de 31. El día miércoles mínima de 20, máxima de 29. Y el día jueves ya se esperan por la madrugada y primera mañana lluvias aisladas con una mínima de 19 y una máxima de 31. Aquí está donde yo les dije 3-4 días lluvia. Y ahora sí, llega el momento de decirte, hecha la presentación, dicha los medios de comunicación, dicho el Servicio Meteorológico Nacional actualizado con valor de referencia Aeroparque, bienvenidos a Tiempo de Encuentro.
Tiempo de Encuentro tiene lazos nacionales e internacionales para el bien común.
Y ahora estamos con él. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna. Además es empresario PYMES, miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estamos con César Crosita. Hola César, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días. Buenos días me parece todavía. ¿O ya almorzaste?
No, todavía está verde, almuerzo.
Por eso, en un feriado se extienden los tiempos. Así que, ¿cómo estás? ¿Bien, César?
Bien. Estoy bien. Muy bien porque estoy en la costa.
Ah, ya
día
estás.
Hermoso. Ya estoy en la costa. O sea, día hermoso, soleado. Muy lindo día.
Bien, ahora nos vamos a adentrar en novedades que hemos tenido esta semana que en realidad nosotros ya las habíamos adelantado. El viernes pasado ya yo les dije, estando justamente contigo, quién podía ser el presidente del Banco Central, quién podía ser el que ocupara el cargo en el Banco Nación. Ahora ya están confirmados. Lo que tiene que ver, obviamente, con el Ministerio de Economía, ya lo hablamos, Luis Toto Caputo. Lo que tiene que ver con el Banco Nación, ya lo hablamos, Daniel Tillar. Y también fumata blanca para el Banco Central, que fue quien colocó Luis Toto Caputo, que es Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esta designación? Vamos a decir que Santiago Bausili es socio en Anker de Luis Toto Caputo. ¿Qué opinas al respecto?
Mira, hay que ver qué van a hacer, porque el plan económico aún no se conoce. Y no es una cuestión de nombres, es una cuestión de si lo que Milei prometía en su campaña de que iba a desarmar la tasa de interés, que el gasto público había intereses era el principal problema de la economía argentina, si lo va a cumplimentar o no. Habrá que esperar a los próximos días cuáles son las medidas que implementa. El principal problema de la economía argentina hoy en día es la tasa de interés que paga el Banco Central. Cuando hablábamos de la LELIC, que era el principal problema, el problema sigue siendo el mismo, porque se pasaron de la LELIC a PASES, pero la tasa de interés sigue siendo la misma.
Sí.
Ya sigue pagando el Banco Central y está condicionando, es la principal generadora de la inflación en la Argentina. Cuando Milei dice que le va a llevar 18 a 24 meses, yo creo que él no lo sabe. Si él reduce la tasa de interés, o sea, no, él no tiene que reducir la tasa de interés, tiene que dejar de pagar intereses por el dinero del Banco Central.
Sí.
La tasa de remuneración a un día debe ser 0%.
Sí.
Y ahí la economía argentina se va a arreglar.
¿Sabes por qué te traje estos nombres? Porque claramente me da la sensación de que están mostrando un rumbo. Porque si vos dentro del Banco Central colocás a tu socio de anker de una empresa, y quien más feliz está durante toda esta semana es Ramiro Marra y la familia Marra, porque tienen dólar hoy y tienen cueva financiera, me da la sensación, ojalá que no sea así, que se va a trabajar más por la timba financiera que por el Messi de la economía en relación a Luis Toto Caputo. ¿Cuál es tu opinión?
Que no van a arreglar nada.
Claro.
O sea, la economía argentina no la van a arreglar. Si vamos a ir con la timba financiera, o sea, es la primer falla garrafal que va a cometer Milei, es decir, no enfrentar al poder económico, al poder financiero, entregándole el Banco Central a los sectores ligados al sector financiero.
Por eso te lo digo.
Es una decepción absoluta la de Milei. Cuando diciendo que hay que cerrar el Banco Central, le pegaba martillazos, habló mil discursos en contra del gasto de las LELIC y aparentemente va a continuar con lo mismo. Así que habrá que esperar. No hay ningún indicio de que vaya a cambiar.
Exactamente. A ver, en relación a todo esto también te quiero preguntar, porque hay mucho alboroto. Todavía no se tomó ninguna medida y yo te puedo asegurar, bueno, vos lo debes vivir, César, vos sos una persona que va al súper y demás. Acá esta semana hubo remarcaciones y sigue habiendo remarcaciones. Hoy Shell un 15% de aumento y así sucesivamente. Todavía no tomó una medida Javier Milei y acá aumentó todo. Ahora, de lo que se está hablando es de lo siguiente. Se está hablando de, por eso también con respecto a la timba financiera, se está hablando de que el dólar oficial va a tener una devaluación que va a llevarlo aproximadamente a 700 y que el dólar blue va a estar en 1100. Seguime más o menos con lo que sé desde el punto de vista de la interna. Y después va a ser, este va a ser el primer tramo, la primera devaluación, y después va a ir a un solo tipo de cambio en donde quede directamente el dólar en 1100, etcétera, etcétera. Esto es lo que aparentemente va a llevar a cabo Javier Milei en dos tramos, o Luis Toto Caputo, en dos tramos. Primero a 700 y después al valor de lo que quede el dólar blue para tener un solo tipo de cambio. Y después va a iniciar al otro día un paquete de medidas que vos debes estar enterado, vinculado al Congreso de la Nación. Es más, hoy Jair Bolsonaro habló con él, tuvo una reunión y una entrevista, y lo que salió diciendo es que va a tener que tomar medidas al otro día, es decir, no tiene un tiempo, es al otro día. ¿Qué opinás si se toma esta medida con respecto al dólar oficial y al dólar blue?
Sería otro error garrafal, ¿eh? Lo que tiene que, si va a hacer, tiene que dejar flotar el dólar. No es que va a fijar todo. Si el Estado va a seguir subsidiando a los importadores, a los sectores ligados al, y va a seguir con los dólares oficiales defendiendo un tipo de cambio, la Argentina no va a marchar hacia ningún lado. Debe dejar flotar la moneda, como había prometido, que es la primera medida que debe adoptar, y el dólar va a quedar definitivamente alrededor de los 700 pesos, que ese es el tipo de cambio natural que tiene la economía argentina. Con un dólar a 700 pesos, con el cepo, o sea que el cepo no se puede levantar, y no deberían levantarlo nunca, o sea, no deberíamos permitir que nunca más los grandes grupos económicos puedan dolarizar los excedentes y fugarlos. La Argentina es un país donde no se puede dar ese lujo. Debe dejar flotar la moneda, que los importadores vayan a comprar los dólares al mercado libre de cambios y que los exportadores tengan que vender el fruto de las exportaciones al mercado libre de cambios. La moneda el dólar va a flotar alrededor de los 700 pesos y no va a haber un segundo paso.
Bien.
Y si a eso le sumás que el Banco Central pague por los pases 0%, la economía se va a encauzar, porque hay muchísimo, hay 20 billones de pesos que están hoy en la timba financiera, que van a tener que salir a buscar en qué se invierte, y ahí la economía argentina va a arrancar. Esa sería la medida sencilla que debería adoptar Milei.
Bueno, suponete que hace lo que yo te digo. Suponete que hace lo que yo te digo. A ver,
sería más Macri, más Alberto Fernández, más Pese. La misma política que aplicaron ellos.
Exactamente. ¿Y por qué te parece que está Luis Toto Caputo y Bausili?
Por eso. Van a ser más de lo mismo. Si aplica ese plan, se conduce al fracaso.
Yo te digo que es lo que se habla internamente. La mesa chica y la mesa del punto de vista economista. Bien, en relación a esto, ¿qué vamos a tener entonces? Una inflación que dicen que puede llegar a ser aproximadamente de un 25%. ¿Es así vos como economista?
Mira, va a haber un salto cambiario. O sea, si él deja flotar la moneda, va a haber una inflación un mes, pero después vamos a pasar en un periodo de estabilidad muy grande. O sea, si el gobierno lo que tiene que dejar es... no es el problema el déficit fiscal, el problema es la emisión monetaria para pagar intereses sin generar riqueza. Ese es el problema, es los préstamos, la tasa subsidiada. Eso se debe acabar. La economía debe tener una tasa libre que la fijen los bancos, que es lo que le van a pagar al ahorrista por su depósito, y a los ahorristas por los depósitos le van a pagar una tasa cercana a la inflación que va a ser de un dígito rápidamente.
A ver, indiscutiblemente no va a tomar esa medida, César, por una cuestión, porque si te está diciendo que vamos a estar en una estanflación de 18 a 24 meses, que para mí no va a haber pueblo que aguante con una estanflación de 18 a 24 meses, las medidas que van a tomar no va a ser ese tipo, en donde en un mes va a estar en 25 la inflación y después te va a bajar un dígito. Indiscutiblemente no va a tomar esa medida, porque si no, no estaríamos hablando de estanflación, no hubiera hablado, porque esto lo dijo el presidente electo, no es que lo dice Alejandra Piaggi, que no es nadie. El presidente electo dijo que íbamos a estar en una estanflación, que es estancamiento con inflación durante 18 a 24 meses, que para mí lo dijo para que después a los 6 meses no pidamos que baje la inflación. Indiscutiblemente, lo que vos estás diciendo es más difícil de llevar a cabo, es más fácil lo que yo te estoy diciendo que va a pasar dentro de economía, que por eso, al hacer en un tramo la devaluación y después en otro tramo, vamos a tener una estanflación de un año.
No va a haber estanflación. No, la economía. Si vos, por un lado, va a liberar los precios del agro, por consiguiente va a haber una actividad agropecuaria muy importante.
Ahora, y entonces, aguárdame, César, aguárdame que te interrumpo. No va a haber esta inflación. Entonces, y ahora explica.
Va a haber inflación, pero.
Bien, pero ahora explícame por qué no va a haber esta inflación, y la gran pregunta gran sería la siguiente: ¿por qué el presidente electo, cuando baja de un avión, dice que vamos a estar con esa cantidad de meses con esta inflación? ¿Por qué lo dijo si no la va a haber?
Porque no debe saber economía. O sea, si vos pones la tasa, como él dice, reducir el no pagar más los pasivos remunerados, tenés 25 billones, es una cifra fantástica. 25 billones que se van a dedicar a la actividad productiva, no va a haber esta inflación posible. O sea, cuando nosotros tenemos una economía que no tiene acceso al crédito y los industriales no pueden invertir, no pueden hacer nada, no le pueden pedir, solamente se le piden préstamos bancarios a tasa subsidiaria para volverlo a colocar interés, sí, en la red financiera, en la timba financiera. Cuando todo eso se acabe, la gente no va a tener más remedio que salir a invertir en qué, y hacerte la casa, comprarte el terreno, y va a volver el crédito genuino. No hay ninguna posibilidad que si te adoptas las medidas que te digo, que las que prometió en campaña, dejar flotar la moneda, la tasa de interés cero en el Banco Central, no hay ninguna posibilidad que haya esta inflación, porque todo ese dinero se va a volcar a la actividad productiva.
Bueno, pero si es que dijo lo que iba a hacer en campaña.
Si es que dijo lo que iba a hacer en campaña.
Ah.
Cuando él habla de esta inflación, no sabe. Bueno, creo que ignora las leyes básicas de cómo funciona el mercado. La gente, cuando vos llevas la plata al banco hoy en día y te dice, entre a comprarme esto con el interés que me da el banco, gano tanto dinero, me quedo callado, me quedo sin hacer nada. Cuando caiga el precio que te está pagando el banco por el dinero, la gente va a entrar a comprar el calefón, la heladera, toda la compra postergada, va a hacerse la casa, va a hacer la refacción y te va a haber una actividad económica creciente. O sea, si por más que él se lo proponga, no va a haber esta inflación.
Bueno, Con respecto a otro tema, porque también lo dijo Bussi en el día de ayer con respecto al precio de la carne, recordemos el momento de la mesa de enlace en su en el allá y entonces, cuando fue la 125.
¿Vos crees que alguien puede comprar? Seamos sensatos.
Bueno, aclaremos algo. Aguárdame, César. El viento de la costa te está haciendo una cosa fantástica. Te quiero en la costa todos los viernes. Aguárdame. Primero, yo no aclaré, para aquellos que no lo han escuchado, aquel hombre de la mesa de Embrace con Angelici, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Dijo, ¿qué dijo? Decilo.
Que el precio de la carne va a valer 25 mil pesos el kilo.
Exactamente. ¿Por qué va a valer 25 mil pesos el kilo? ¿Por qué lo dijo?
Porque dice que se va a exportar todo. Exacto. Es una mentira. Primero, no todos los cortes se exportan. Y segundo, que hay actividad y no sé si existe mercado para colocar toda la carne del día para el otro en el exterior. Eso vale. Va a valer un precio razonable. En el mercado interno, 25 mil pesos el kilo de carne no lo paga nadie, así que eso es que se olvide, eso es una pavada.
Y te hago una pregunta para finalizar: ¿por qué estaría diciendo una pavada, Bussi?
Porque de ninguna manera el precio de la carne puede llegar a valer 25 mil pesos el kilo. Porque pues yo estoy en este momento en una ciudad como Miramar. Sí. ¿Vos crees que la gente de Miramar, que acá hay poco turismo, toda la gente que vive acá, puede ir a comprar carne a 25 mil pesos el kilo? Realmente no, que cerrarían toda la carnicería, nadie, o frigoríficos, agitan banderas. Yo lo he visto esta semana en C5N con la suba de los precios, están agitando una cosa que no va a suceder. Bien. Va a haber un reacomodamiento de precios, pero no va a haber esa estampida generalizada.
Es decir, César, que para vos no va a ser tan grave como se prevé.
Si él toma las medidas que prometió en la campaña, que vuelvo a repetir, no, la tasa que de interés va a ser que pague el Banco Central a los bancos sea 0%, digamos que el banco se dedica a prestar dinero a la economía, a la producción, como realmente debe ser la actividad bancaria, en vez de prestarle al Estado, y ese dinero que ha creado, que es una, porque yo lo veo, esta es una ciudad. Hace unos cuantos días que estoy hablando con él, todo el mundo tiene guita de interés, una cosa de loco.
Ahora, ¿y si hace lo que ha hecho en el gobierno de Macri y Luis Toto Caputo ahora, qué pasaría?
Yo no sé cómo, por qué lo lleva Luis Toto Caputo, porque es el fiel representante de la casta y de la timba financiera, el tipo que pregonando que va a martillar el Banco Central y le pone al frente a un timbero, no creo que sea. Yo primero pienso que si lo pone al frente va a durar muy poco.
Bien, puede ser un fusible para vos.
Sí, de 30 días, 40 días, pero. Bien. Debe estar mareado de todas las decisiones que tiene que tomar y bueno, exactamente el problema de hoy, pero. Bien. Evidentemente. Milei no tenía ningún plan económico, no tenía equipo, no tenía gente. Bien. Haciendo un rejuntado.
Clarísimo.
Vamos a ver lo que sale de esto.
Perfecto.
Ahí nos llevamos una sorpresa.
El viernes que viene lo hablamos, porque ya van a estar las primeras medidas y el paquete. Así que el viernes que viene tenemos un bocato di cardinale, vos como economista,
Exactamente, no, lo que no hay que hacer es asustarse, porque
está muy bien.
De todo lo que están diciendo, creo que nada de eso va a suceder.
Muy bien. César Grosita, muchísimas gracias, y yo, si fuera Milei, te hubiera tenido de vocero. Un cariño muy grande, cuídate mucho.
Gracias, abrazo.
Chao. Él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYME para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. Estuvimos con César Grosita.
El momento Los Olvidados, con Pepe Muñoz Aspiri.
Y llegó el momento Los Olvidados. Y en ese momento Los Olvidados es donde en el día de hoy vamos a tener a uno de ellos, Osvaldo Magnasco, un argentino nuevo de la patria vieja. Tiene mucho que ver con la actualidad. Y estamos con él, estamos con escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandra?
Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien, bien. Bueno, expectante y algo inquieto, ¿no?, por lo que vamos a escuchar el domingo, más el reciente reportaje, con estos continuos debates, ¿no? Qué lindo sería que estuviera Osvaldo Magnasco en este momento para participar en los debates que vienen ahora ya lunes a martes, porque son las mismas cuestiones que le tocaron a él.
¿Qué diría Osvaldo Magnasco?
Ah, bueno, yo no me puedo poner al lugar de él. Mirá, es un argentino nuevo de la patria vieja en el sentido de que él es primera generación de inmigrante, porque su padre, que fue uno de los mejores capitanes de la marina mercante de la época, que todavía no existía como tal, era amigo de Hernández y Sarmiento, y era hijo de una mujer de gran personalidad, de la Díaz Raffo, o sea, todos los apellidos itálicos, como el tuyo, la primera generación, y nació aquí un 4 de junio de 1864 en Gualeguaychú.
Sí.
Que es un lugar muy interesante. Primero, me encanta Gualeguaychú, no solamente por el carnaval, me encanta el Museo Magnasco que tienen ellos, que yo creo que también es la cuna de otros argentinos ilustres, como el gran Víctor Andrade, como Fray Mocho, y como el gran, que yo tuve por fin de conocerlo siendo un chico, era un niño todavía, pero tengo un libro dedicado por él, Don Julio y la Susta. Bueno, Osvaldo Magnasco, justamente, hizo sus primeras letras en Colegio del Salto Oriental, porque también tenés el Salto Uruguay y el Salto Argentina, ¿viste?
Claro.
El Salto Oriental, y se recibió abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Pero interesante que antes de recibirse, ya era designado profesor de Derecho Internacional en la Escuela Militar. Y a los 22 años, nada menos, optó por el título de doctor en jurisprudencia con una tesis sobre el sistema del derecho penal actual, donde hace un exhaustivo análisis de la obra de un personaje para mí fascinante y que también viene a cargo de la situación actual nacional e internacional.
Sí.
Me refiero a César el Hombroso, ¿no?
Sí.
Habla del hombre delincuente, porque César el Hombroso, si estuviera ahora, salió un festival justamente con el encuentro entre Milei y el presidente de Ucrania que viene ahora.
Exacto.
Porque esto es decir, éramos pocos y teníamos pocos problemas y nos metemos en un quilombo internacional. ¿Por qué? Pero en fin, muchos de los votantes pequeños de la generación de cristal que dicen que vayan a laburar los planeros y viven con los viejos, bueno, cuando les toca el servicio militar obligatorio, le digo así, pero vos no lo vas a hacer ni en Salto Argentino ni en Salto Uruguay, donde vas a tener que hacer las cercanías de Kiev, donde se festeja el carnaval todos los días por los bombazos que hay. Pero
sí,
en fin, no quiero llegar a eso. Lo interesante es su labor que él tuvo como diputado en 1870 y 1874,
sí,
donde se destacó como un orador fenomenal. Eran comunes en esa época, ¿eh? Fantástico lo actual. Porque lo actual es que yo veo a la gente que está asumiendo, inclusive los propios juramentos, algunos y algunas, como hay que poner a dos géneros, directamente tienen dislexia, no pueden hablar. Estoy con esto retratando de una forma brutal y quizás sarcástica algo que me lastima mucho, porque yo veo el retroceso que hemos tenido como nación, ¿no? Una de las obras interesantes de Osvaldo Magnasco, justamente en Derecho Internacional, intervención parlamentaria a propósito de la pugna de Atacama, que publicó en un libro cuya segunda edición tituló El Gato Chileno, que era una refutación de influencia decisiva por entonces. Todavía teníamos problemas justamente de discusiones de límites.
Sí.
Su prestigio intelectual en una época tan rica en escritores e historiadores distinguidos se acrecentó, si cabe nombrarlo, con su actuación al frente de la Cátedra de Derecho Romano en la Facultad de Derecho.
Bien.
Una cátedra que se desempeñaron con brillo también Pedro Goyena, José María Rosa, Enrique Obarrio, Carlos Ibarburen, Néstor Weigel, Muñoz. Cuando me refiero a José María Rosa, también me estoy refiriendo al padre del historiador, que fue ministro de Roca y cuya tumba está en la Recoleta, no llena de símbolos más.
Sí.
Mal que les dice a mis amigos nacionalistas católicos. Bueno, lo interesante es que su labor en 1891 como miembro de la Comisión Parlamentaria e Investigadora de los Ferrocarriles Garantías, lo cual mereció un agudo comentario en su comprovisión jubilada justa, hizo a la amistad que él mantenía con las autoridades políticas de la época, los hizo entrar en colisión con precisión y elegancia literaria, señalando los abusos cometidos por los directorios ingleses de los ferrocarriles. No es casual su amistad con Julio Irazú. La investigación que inicia el estudio sobre la proyección de los ferrocarriles en la estructura económica y social de la Argentina, que desde diferentes perspectivas prosiguieron Raúl Escarabino Ortiz,
sí,
Julio Asusta, Ricardo M. Ortiz y Horacio Cucorese. Permítanme citar estas breves palabras de Mañasco sobre el tema. Han cumplido las compañías privadas los nobles propósitos que pretendieron a estas concesiones de ferrocarril tan prodigadas en los últimos años. Cuidado con el término, produce un tipo que hace, bueno, roche, ¿no?
Claro.
Ha servido como los elementos de un programa legítimamente esperado, por el contrario, y obstáculos serios para el desarrollo de nuestra producción, para la vida de nuestras industrias y para el desenvolvimiento de nuestro comercio. Mejor sería, señor, que no contestase tales preguntas, porque acá están los representantes de todas las provincias argentinas que experimentalmente han podido verificar por los propios ojos el cúmulo de pérdidas, de reclamos, de dificultades y de abusos producidos por esto que en nuestra candorosa experiencia leímos factores seguros del bienestar general.
Bien.
Es interesante destacar que la segunda presidencia de Roca, Mañasco fue ministro de Justicia. Con esto quiero decir que este hombre venía del riñón del liberalismo más,
claro,
argentino. Porque si no me dicen, bueno, pero esos son los testimonios de populistas, que ahora sabemos esa palabra.
Sí.
Como Raúl Escalabrini Ortiz, estos son los que siguen diciéndole canina a la calle Raúl Escalabrini Ortiz. Que sirve para puchar al populismo. No leyeron una letra de Escalabrini Ortiz, no tienen ni idea de quién es. Vamos a referirnos no a Escalabrini, sino a su obra, sobre todo a su obra literaria, más adelante.
Bien.
Paradojalmente se apuso junto. Mira, él también fue un crítico del enciclopedismo la francesa, lo cual coincidía con la posición de Ernesto Quesada, y propiciaba la devolución de los institutos educacionales a las provincias.
Bien.
Para que no hiciera una educación tan, tan unitaria.
Qué interesante.
Paradojalmente se opuso a este proyecto con vehemencia su comprovinciano, también un entrerriano, Alejandro Carbó, que fue vocero de la comisión que rechazó el proyecto de Mañasco, que aún hoy sería aplicable. Yo muestro el autismo que tenemos los argentinos.
Exacto.
Pasamos a la solución de nuestros problemas.
Te iba a decir eso.
Y su renuncia al conocer ese rechazo del proyecto fue inmediato, terminando así su carrera política en plena juventud. A retirarse de la vida pública, se concentró en su estudio de abogacía junto con unos otros, y liberal patriota, como la mayor parte de su generación, rechazaba la experiencia rosista. No obstante, comprendió el sentido unificador de Rosa, y así lo escribió cuando dijo: creemos que si la tiranía, término que inclusive algunos siguen utilizando, como Bertie Venegas Lynch, que si la tiranía no se produce, la unión se habría retardado considerablemente, y creemos que habría surgido otra vez, ojo con esto que dice, un semillero de republiquetas pretenciosas.
Qué bien.
También estamos viendo el peligro en este momento.
Qué actual, ¿sí?
Con declaraciones en Cuyo, el gobernador de Mendoza y otros lados. Bueno, este hombre de convicciones y de conducta, admirado por sus contemporáneos, respetado por amigos y adversarios, su destacada actuación evidentemente lo señala como lo más alto representante de su generación. Este argentino nuevo de la patria vieja, volvemos a repetir, perteneció a una Argentina que produjo hombres como Sarmiento, Avellaneda, Arnaldo Yrigoyen, el propio Rosas, Ernesto Quesada, Guido de Amparo, José Hernández y tantos otros, fíjate vos la amplitud de ideología que estoy marcando, pero que con su jerarquía, patriotismo y conocimiento no fueron superados.
Bien.
Julio joven, 4 de mayo de 1920, a los 55 años de edad en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente se considera una edad de un hombre joven. Bueno,
sí.
Mi padre murió a los 56 años, ¿viste?
Sí, pero cada vez más joven se va considerando.
Sí, cada vez más joven, ¿no? Pero digamos que en medio siglo tuvieron el destello de un cometa, verdaderamente. Yo aconsejo a quienes están de vacaciones ahora que puedan ir. Digo que se puedan ir porque, por ejemplo, en Córdoba cayeron más de un 40% las reservas hoteleras.
Sí.
La costa han puesto precios, pero también eso era una cuestión demencial.
Sí, un 30% cayó también en la costa.
Pero bueno, pero en la costa te están cobrando como en viajes.
Sí.
Es decir, vos tenés que irte a un mar de mierda, frío, turbulento. Es el mar argentino, sí, querido, pero no es el Mediterráneo, no es Yavitz, de Carlos. No te pueden cobrar como ahí, no te pueden cobrar como una isla del Egeo en un lugar que te calás de frío, que no puedes meter un dedo porque se te congela, que no te ve la palma de la mano, ¡ah, qué demencial! Entonces, los que puedan llegar a hacerse una vuelta por Entre Ríos, que es más barato y que es una provincia maravillosa, el Valle de Nahuelhuaychú, aparte del carnaval legítimo, se da una vuelta por la Casa Museo de Osvaldo Muñasco, porque es un reflejo de época maravillosa.
Bien. ¿Qué crees que diría hoy, para finalizar, el olvidado de hoy?
¿Cómo, perdón?
¿Qué crees que diría hoy, para finalizar, en este aquí y ahora, el olvidado de hoy?
Bueno, lo diría, no sé si hablaba italiano con sus padres, ¿no? Pero diría, atento a Argentina, yo creo que él estaría con un grado de preocupación similar al que tuvo en su momento cuando vio la extranjerización.
Por eso te lo pregunto, porque justamente tiene ese correlato.
Yo creo que nos llamaría la atención. Vamos a ver, bueno, pero vamos a ver qué es lo que se dice. El domingo, dentro de 3 días, ya estuve escuchando los reportajes que hiciste, y vamos a ver cuál va a ser su respuesta y cuál va a ser la propuesta del presidente electo, porque es muy contradictorio. Le dice una cosa y de los 4 días a la otra. Usted le preguntaste recién a tu reportaje por Caputo. Sí, bueno, pero Caputo, sí, pero el nombre ministro de Economía, y hace unos meses está todo grabado. Dijo, vaya, a mí me hizo un enigma lo que viene. Y discúlpame. Y creo que es un enigma, nadie tiene la bola de cristal, así que
me gusta el enigma de lo que viene, me encantó, qué hermoso título. Mira,
sí, pero vos fíjate que Osvaldo Muñasco y otros que hemos citado acá, entre ellos su compromiso,
sí,
tienen una actualidad tremenda.
Exacto.
Y creo que hay que volver a
por eso que nosotros hacemos Los Olvidados, para dejar de olvidarlos, porque tiene una actualidad, es el aquí y ahora.
Pero claro, no nos olvidemos de esto, porque si no, y no nos olvidemos lo que dijo el olvidado, vamos a cometer el mismo.
Claro, lo de las republiquetas y también el punto de vista de que nosotros tenemos en este programa de los olvidados como historia viva, porque verdaderamente están más vivos que nunca. mi querido José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Nos encontramos el próximo viernes con Los Olvidados en Radio. La semana que viene un nuevo capítulo, a suscribirse a Los Olvidados por YouTube, y el lunes en vivo, como siempre y desde siempre, con un invitado de lujo. Los vamos a sorprender, un gran invitado vamos a tener en El Valor de las Palabras de 14 a 15. ¿Te parece, José Luis?
¿Te veo el gobierno que viene?
Exacto, ya me ves luego de la asunción del presidente electo.
Exacto, al otro día tenemos el programa con un invitado bastante interesante.
Sí.
Porque vamos a charlar, pues vamos a ver con qué sorpresa nos desayunamos.
A las 24 horas del nuevo presidente.
Exacto.
Cuídate mucho, gracias Pepe, abrazo inmenso.
A todos los oyentes y un cariño para vos.
Abrazo. Y estuvimos con él, escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri.
Cierre del momento Los Olvidados. Hasta el próximo capítulo con Pepe Muñoz Aspiri.
Y ya ingresamos con él. Y desde el punto de vista de su presentación, él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar. Además es politólogo, egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estamos con Julián Chasco. Hola Julián, buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Todavía es buenos días para muchos. ¿Cómo te va?
Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, ¿vos dónde estás? ¿En Córdoba?
No, en Santiago del Estero.
Ah, mira, bueno, tuvimos que está en Miramar a César Crosita. Y vos que estás en Santiago del Estero, ¿cómo ves Santiago del Estero? ¿Cómo está el clima en Santiago del Estero? Contame un poquito.
Bueno, mira, bien, en términos generales bien, da la impresión de que lentamente se va acomodando el clima. Estamos con la incertidumbre de una campaña de cosecha bastante esquiva por el momento, porque de repente parece que fuera niño y va a ser grandes lluvias, y de repente parece que es niña, y da la impresión de que los pronósticos del tiempo están casi tan parecidos a las consultoras electorales, porque no le pegan nunca. Y entonces, bueno, vamos viendo. Ahora, recién esta mañana escuchaba un pronóstico que dice que hay más probabilidades de que sea un niño intenso.
Sí.
Y bueno, por lo tanto sería un buen año agrícola para Argentina.
Aparentemente lo que se está diciendo, mi querido Julián, es lo siguiente, que se van a tener por lo menos en el verano 4 o 5 días de calor y después lluvias, 4 o 5 días y así sucesivamente. Va a ser, esto es lo que te dice el Servicio Meteorológico Nacional, un niño más intenso. ¿Seremos un niño más intenso? ¿Tendremos también en la presidencia alguien más intenso? Contame.
Sin ninguna duda, más intenso que Alberto Fernández va a ser cualquier presidente.
Te la dejé picando. Te la dejé picando.
Salimos de un gobierno, decían que era muy malo, y entramos con Alberto. Y bueno, y se va Alberto y estamos con tres pisos más abajo de lo que estábamos antes. Así que nunca tenemos que dejar de ver la posibilidad de que nos puede ir mal.
Bien.
En Argentina es un tema complejo para nosotros, ¿no?
Bueno,
da la impresión de que necesitamos mucha mucha convicción y mucha fe para que las cosas anden.
Quien me dejó la pelota picando para con vos ayer preguntarte es Eduardo Bussi, que lo tuvimos en su momento, yo lo dije con antelación en la mesa de enlace, fue uno de los momentos de la 125. A ver, ¿qué opinás de las palabras que tuvo Bussi al respecto? Con respecto a la carne.
No sé cuál de ellas, porque ha habido varias declaraciones estos días.
Bueno, una de las declaraciones que fue específicamente en el día de ayer, que la carne va a estar a casi 40 mil pesos, lo que dijo, porque al tener apertura de las exportaciones se va a venir todo de China y no vamos a tener un mercado interno.
Mira, yo creo que esos pronósticos agoreros de que nos vamos a morir de hambre teniendo la vaca, y que nos vamos a quedar sin combustible teniendo petróleo, son profecías autocumplidas en los gobiernos populistas, lamentablemente. porque somos potencialmente ricos en todo, pero al final no tenemos nada. Yo creo que si se hacen las cosas bien, si se empiezan a hacer las cosas bien, que creo que se habían empezado a hacer bien durante el gobierno de Mauricio Macri, por lo menos en el área de la carne, salvando todas las otras deficiencias, creo que se había empezado a recuperar el stock, se había empezado a abrir el mercado, y la carne no valía más que lo que vale hoy. El problema sigue siendo lo que ganamos nosotros, no cuánto vale la carne. La carne en cualquier lugar del mundo vale lo que vale para cualquier comprador. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos poder adquisitivo, no vamos a poder comprar carne, pero tampoco podemos comprar nafta a 650 pesos el litro acá en el interior, y no podemos comprar pan.
Bueno, hablando de eso, hoy Shell aumentó un 15% y aparentemente todas las estaciones de servicio van a aumentar un 15% el combustible.
Pero y por supuesto, pero a ver, el problema es que echémosle la culpa al que viene cuando el anterior hizo cualquier desastre. Si nos vamos a olvidar en 6 meses o en 3 meses, nos vamos a olvidar del desastre que hizo Massa, nos vamos a olvidar el desastre que había hecho Guzmán antes y al medio Batakis, y va a ser culpa del que vino, porque hace 3 meses que está y no resolvió los problemas que nosotros queríamos que resolviera, que es el gran temor que yo tengo con respecto a nuestra sociedad. ¿Cuánta paciencia le van a tener a un nuevo presidente, por más que ahora dice que no hay plata y nos está diciendo en definitiva la verdad de las cuestiones? Digo, ¿cuánta paciencia le vamos a tener cuando no esté la heladera llena, digamos así? Porque a ver, a Alberto le tuvimos paciencia durante 4 años sin la heladera llena. Y bueno, y a los presidentes que no son del peronismo da la impresión de que la paciencia dura 3 meses. Yo creo que no hay que hacer pronósticos ni agoreros, ni tampoco salir a decir que se resolvieron los problemas, porque cambiamos de presidente el 10 de diciembre mágicamente, porque no va a ocurrir eso. Va a ser un 2024 difícil, va a ser un 2024 donde se va a blanquear muchísimo de la inflación, incluidas tarifas, por supuesto, y por supuesto los precios. La
¿y
realidad
esto que vos
es que
estás
no
diciendo?
Hay cosas, Ale. El tema es que no hay cosas, no hay bienes.
Sí.
Y cualquiera que conoce, que va a un supermercado, a una panadería o a una casa de repuestos,
sí,
sabe que no hay, y lo que hay te lo cobran lo que se le da la
sí,
gana
es verdad.
Al que lo tiene.
Sí. Ahora, economía en este sentido, teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, garantizó que Milei recibirá fondos para sueldos, jubilaciones, programas sociales y pagos al Fondo Monetario Internacional. Esta es información del día de hoy. La cartera correspondiente a Sergio Massa asegura contar con fondos para cumplir con el programa de pagos de diciembre. Además, aseveró haber constituido una reserva para financiar los gastos de los primeros días del 2020. Los primeros días. Esto es fantástico. Los
qué
primeros días
son.
Del
qué
2024.
Loco para dejar plata en la cuenta.
Sí, claro, los primeros días claro. del 2024. Hasta los primeros días del 2024 tenés. Y si no le pagás los aguinaldos, y si no pagás los sueldos a los jubilados y demás, ya es toda tu responsabilidad. Eso quiso decir el Ministerio de Economía, claro, y la cartera,
ver, ¿no
de Sergio
el nivel,
Massa?
El nivel de previsión de nuestro país son 30 días.
Por eso.
Del Estado, obviamente.
Por eso te dije.
El nivel de previsión del Estado.
Hasta los primeros días del 2024.
Claro, y arreglate. Ahora, si hubieran sido ellos era lo mismo, ¿eh? Porque no
exactamente lo mismo.
Hubiera sido exactamente lo mismo. Lo que pasa es que un día se sabe la verdad y un día tenés que empezar a corregir las cosas, o si no, seguir mintiendo eternamente. Y bueno, y así venimos desde hace muchísimos años. Yo creo
pero
que
la verdad la se termina imponiendo siempre.
Yo creo que el gran paso adelante de este inicio de gobierno con respecto, por ejemplo, al inicio de gobierno de Macri, es que creo que el gobierno que va a entrar está diciendo todo lo que va a encontrar y todo lo que está encontrando. Y que hay un nivel, creo yo, de conocimiento, pero también de resignación de todo el argentino común y promedio, que sabe que las cosas están pésimas. Y bueno, y están pésimas.
Ahora, coincido con vos. Vamos a depender de cuánto tiempo se la aguante. Coincido con vos.
Claro, ahora, mira, yo te voy a poner, siempre te pongo anécdotas muy muy chiquitas y muy muy menores. Pero en mi pueblo
sí.
hay una red de electrificación rural que tiene más de 500 kilómetros, o alrededor de 500 kilómetros de electrificación rural. ¿Cuál es muchísimo? En una zona rural es muchísimo atender 500 kilómetros de línea rural,
sí.
la cual se construyó según los estándares normales de la época, en aquel momento, en el año 80 y algo, 83 creo que era, un 82, 83, 85, 81, no me acuerdo exactamente, pero por ahí fue, con un periodo de 25 años de duración, 30 máximo. Mm-hmm. Bueno, estamos a la fecha, 40 y pico de años, y no se repuso nunca la red.
Me imaginé.
Entonces, no se repuso la red, pero nosotros, los productores que vivimos en el campo y que pagamos un medidor de luz, pagamos, entre otras cosas, el costo de la renovación de la red el día que hubiera que renovarse. Bueno, ¿qué pasó, como pasa con todo en Argentina? Y no es culpa solamente de la Cooperativa de Electricidad del Pueblo, sino del sistema.
Claro.
Y por supuesto, la plata no está para hacer los 400 kilómetros de línea nueva. Entonces, no están los 400 kilómetros, los productores ya se fueron casi todos al pueblo, porque ya casi nadie más vive en el campo, pero claro, ya no están todos en la misma línea. Entonces, ahora tenés 400 kilómetros para servir a muchos menos medidores.
Sí.
Y el problema ahora es, ¿cómo hacemos cada vez que hay una tormenta y se empieza a romper la línea y no se arregla? ¿Cómo la arreglamos? ¿Al que le cobramos? ¿Qué le decimos?
Claro.
No, tenés que pagar de nuevo. Lo siento mucho.
No, yo te diría otra cosa. Yo te digo otra cosa que es mucho más sencilla. Comprar generadores.
Bueno, claro. Es que es así. Hoy en día es, che, pone pantallas solares. Hoy en día el sistema solar es genial, es bárbaro, pone pantallas solares.
Julián, sí, claro. Te quiero hacer una pregunta, porque vos debes conocer, hay muchos integrantes del gabinete que son del esquiaretismo, pero te voy a preguntar específicamente uno de ellos, que esta semana, que nosotros lo dijimos el viernes pasado, yo te lo dije, que iba a ser presidente del Banco Nación, iba a estar a cargo del Banco Nación, que es Daniel Tillar, que viene de Bancor. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Seguramente que estando en Córdoba lo debes conocer. ¿Cómo fue el funcionamiento del Banco Nación, de Bancor en Córdoba, y qué opinas que puede pasar en el Banco Nación?
Mira, yo con los bancos estatales y provinciales particularmente tengo una visión muy crítica. Es decir, yo creo que son bancos que sirven para pagar los sueldos de los empleados, para la administración pública y para generar una, si se quiere, caja de garantía o algo por el estilo, de un manejo financiero del propio gobierno. Como banco, no creo que califique para competir con ningún banco, el Banco de Córdoba, por más que seguramente se enojaría mucho alguien del Banco de Córdoba si me escucha. Yo creo que no podría competir con ningún banco privado de manera seria. Me parece que es una excelente persona, que tiene un excelente manejo, que conoce muchísimo el tema. No me gusta cómo funciona el Banco Córdoba, me parece que no es lo que debiera ser, pero creo que es una constante de los bancos públicos provinciales. Creo que son personas probas las que está poniendo Schiaretti en el gobierno de Milei. Justamente te cambio a otra persona más, que es alguien conocido y muy amigo mío, que es el subsecretario de Agricultura,
sí,
que va a ser Germán Dibela. Y él y muchas personas más, la mayoría de los que yo conozco por lo menos, son gente muy proba y muy capacitados en sus áreas. Son especialistas y técnicos muy buenos. Sí, también debe haber mucha otra gente, porque si bien Schiaretti no tiene ningún ministerio en particular, tiene, las cajas más grandes del gobierno las va a manejar Schiaretti o su gente. Por lo tanto, debe haber mucha más gente de la que yo conozco, pero te puedo decir que los que están instalándose en el gobierno con lugares de decisión,
sí,
son gente muy interesante y ojalá puedan trabajar, ojalá puedan ser equipo. Es difícil, me
parece. Bueno, acordate también de Giordano.
También. Me resulta...
tengo muchísimos para nombrarte, pero trato de colocarte los más importantes.
No, seguro. Digo, va a ser difícil que puedan armar equipos gente que viene de distintos lugares. Es decir, por ejemplo, algo que me sorprendió muchísimo, y no para bien, es que en el PAMI ha quedado gente del nestorismo, por llamarle de alguna forma. Si bien no son de la Cámpora, son gente del kirchnerismo. Y
bueno, sumale que a lo mejor vas a ver una secretaría de minería con Rollón a la cabeza, ¿eh?
Sí, por eso digo, hay algunos...
Ahí está el peso de las mineras. Ahí está el peso, indiscutible. Te voy a decir algo para finalizar. Acaba de subir una foto hace 26 minutos aproximadamente, luego de que la tuiteó también Javier Milei, Patricia Bullrich, en donde Javier Milei colocó firmeza, orden y experiencia para cuidar de los argentinos y las fuerzas de seguridad. Esto es actual, de este momento, colocó una foto, una selfie que sacó Patricia Bullrich conjuntamente con Javier Milei y ambos lo tuitearon. ¿Qué opinás del rol de Patricia Bullrich?
Que va a ser muy difícil, que le toca un trabajo dificilísimo. Está complejo el tema,
sí.
La crisis económica, pero no solamente la económica, sino la cultural, la educativa y la de valores, hace que la seguridad vaya a ser una cuenta muy, muy difícil de saldar. Creo que no es para tener resultados ya. Como todo en el gobierno, creo que hay áreas que son más tranquilas, como, qué sé yo, ponerle defensa, me parece que va a ser un área más tranquila, pero seguridad va a ser un área que hierve, y como economía y muchas más. Ojalá que les vaya muy bien a todos, que se puedan realmente hacer en nuestro país las cosas que se deben hacer, que es cumplir la ley, básicamente, y que todo sea para...
Con todo respeto, yo te puedo hacer una pregunta, Julián, con todo respeto, te puedo hacer una pregunta, y con esto finalizo porque nos fuimos del programa. Te quiero preguntar, porque vos estuviste y conociste, obviamente formaste parte de lo que iba a ser el gobierno de Patricia Bullrich y demás, y conociste a Luis Petri. ¿Qué sabe Petri de defensa? Disculpame mi desconocimiento al respecto, pero vos que has podido tener un mano a mano, ¿qué opinas de él? Porque yo no lo tuve.
Mira, yo creo que Petri es una persona formada, más en seguridad que en defensa, tal vez.
Coincido.
Pero me parece que tiene una capacidad de rodearse de gente que va a ser del mismo equipo. Yo creo que, en definitiva, el equipo seguridad y defensa va a ser uno solo.
Bien. Ahora sí.
O va a tender a ser uno solo, y me parece que ahí hay en ese lado está el potencial.
Ahora sí.
Hay gente muy interesante que puede trabajar en eso. Sinceramente, no sé cómo va a ser el equipo.
Ahora
no
sí.
Lo conozco, no estoy al tanto, pero sé de alguna gente que va a estar con Petri, la conozco y sé que es muy buena gente, pero me parece que va a ser más una cuestión de liderazgo de él que de conocimiento particular, lo cual, te vuelvo, yo muchas veces te lo he dicho, no necesariamente tenés que saber exactamente de ese expertise, porque el gobierno está lleno de técnicos y debe estar lleno de técnicos, y muchas veces lo que hace falta es una dirección.
Estoy de acuerdo, tenés que tener un gran equipo, siempre y cuando te formes con un gran equipo no hay problema.
Creo que pasa por ahí.
Julián Chasco,
me parece que esa es la
próximo viernes, la
virtud.
Bocato di Cardinale, porque tenemos ya nuevo presidente y toda la semana con las nuevas medidas, así que prepárate, Julián. Abrazo inmenso, maestro, descanse este fin de semana, que el próximo viernes sos esponja. Besito, abrazo, chau.
Nos vemos, chau.
Él es productor agropecuario de tercera generación en Argentina, ganadero y agricultor, dueño, socio de una empresa familiar, además es politólogo egresado de la Universidad Católica de Córdoba. Estuvimos con Julián Chasco. Yo he sido Alejandra Piaggi, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 12 haciendo Tiempo de Encuentro.